Vamos pues a comenzar a recorrer las elecciones locales, las elecciones provinciales, autoridades ejecutivas, legislativas que se llevan realizando en numerosas provincias. Las primeras, como ya dijimos, las primeras a gobernador son en Neuquén y Río Negro. Para eso, para hablar en particular de Neuquén, acudimos a María Esperanza Casullo, una amiga de la casa. María Esperanza es licenciada en Ciencia de Comunicación, recibida con honores en la UBA. También es doctora en Ciencia Política en la Universidad de Georgetown, docente, investigadora. Ha hablado más de una vez con nosotros, le agradecemos especialmente que estés acá. ¿Cómo andás, María Esperanza?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Yo de cierto, de relativo y peculiar buen humor profesional, porque toda la conversación política era una especie de día de la marmota. Viste que fulano dijo que si va a las PASO, que si Mengana dijo que no, que si las PASO esto, que si el otro va. Y ahora empiezan las elecciones donde tienen por lo menos un encanto, que es que vota la gente. Y las provinciales, en la que aparte, bien o mal, con algunas características, también asoma el federalismo y las distintas historias políticas de cada uno de los territorios. Y quería hablar contigo justo de uno que es bastante particular, porque es, y corregime por supuesto en todo lo que diga, pero Neuquén es la única provincia en la que viene ganando. Yo hago siempre la cuenta de 1983 para tener una serie homogénea, pero si nos apuráramos podíamos ir antes, pero en 1983 las elecciones a gobernador siempre las gana un partido provincial, única, el Movimiento Popular Neuquino. Contanos entonces por qué es esto, y luego empezá a contarnos por qué esta vez parece estar hackeada, y no digo más, esa condición de invicto por alguien salido del propio tronco del Movimiento Popular Neuquino. Pero me gustaría escucharte a vos.
Claro, bueno, justamente Neuquén tiene la peculiaridad de que está gobernada desde el 83, pero en realidad la primera vez que el MPN, el Movimiento Provincial Neuquino, ganó las elecciones fueron en el 62, y gobernó el Felipe Zapaga en el 63. O sea, desde el 63 hasta hoy, todos los gobiernos constitucionales que no fueron gobiernos de facto fueron, la provincia estuvo gobernada por el Movimiento Popular Neuquino, que en su momento era uno más de los partidos provinciales. O sea, Argentina tenía varios partidos provinciales y el Movimiento Popular Neuquino, junto con algunos otros, justamente fueron partidos, lo que se llama neoperonista. O sea, nace como el peronismo en la década del 40, en realidad en la década del 50, cuando se provincializan los territorios patagónicos. Después, con la proscripción del peronismo, se le pone un nombre de fantasía. Lo que es peculiar del Movimiento Popular Neuquino es que otros partidos neoperonistas, cuando vuelve Perón en el 73, vuelven al peronismo. Felipe Zapag se niega a hacer eso, se lo niega al propio Perón. Sí. Perón se lo pide y Felipe le dice no. Y le gana las elecciones en el 73 a un candidato que pone Perón para derrotarlo. Y a partir de ahí, bueno, se gobiernan interrumpidamente. Esta elección, como vos decías, tiene la peculiaridad de que por primera vez también en su historia se partió el gobierno. Los candidatos que se enfrentan hoy son Marcos Koopman, que es el actual vicegobernador, pero el que aparece como desafiante es Rolando Figueroa, que fue el vicegobernador de Omar Gutiérrez en el anterior periodo. Entonces es alguien surgido muy del riñón del MPN, ¿no? Y bueno, en realidad esto es la... En general, las hegemonías de largo plazo de partidos provinciales es bastante riesgoso cuando se parte la fuerza provincial. Hay otros antecedentes. Entonces, la verdad es que la elección actual es de los últimos 30, 40 años, la más riesgosa, creo yo. Claro. Para el predominio del MPN.
Recordemos así al pasar, y no vamos a entrar en el detalle porque nos vamos a perder, pero en otro momento estaba el Pacto Autonomista Liberal en Corrientes, que ganaba elecciones, que sostenía, digamos, que tenía una presencia. El bloquismo en San Juan ganaba, perdía, pero tenía una vigencia. Y algunas de esas fuerzas, entre otras, fueron perdiendo fueron perdiendo predicamento en la recuperación democrática, y en la recuperación democrática surgieron algunos partidos políticos que se arraigaron localmente, o alguno que tenía historia, como el socialismo de Santa Fe, que llegó a gobernar la provincia, cosa que antes nunca había hecho, y como el PRO, ponele, en la ciudad autónoma. O sea, partidos nuevos con una raíz local, pero distinto. Ahora, en esta elección, vos decís, esto es la primera vez que ocurre, ¿no? Y esto plantea una dificultad. Una pregunta que se hace casi prospectiva. El candidato desafiante, como vos dijiste bien, Rolando Figueroa, el candidato a gobernador. Por supuesto, nadie lo sabe. Si ganara, ¿es dable imaginar que va a formar un nuevo partido, que va a volver al tronco, que se va a formar muy sólidamente? Por supuesto, estos son hipótesis, mesas de arena y demás. Pero ¿qué es lo que te dice tu pálpito y qué es lo que dicen los discursos hasta ahora?
La verdad es que esa es una gran incógnita, porque otra de las cuestiones muy interesantes para mí de esta elección es que Rolando Figueroa hizo un gran cóctel en su oferta en este momento, en donde además la diferenciación, por decirlo así, es justamente no hablar nada de ideología, ¿no? Hablar mucho de neuquinismo, o sea, hacer como una especie de más MPNismo que el MPN, de defensa de la identidad neuquina, y personalizar la campaña, o sea, vote a Rolando, y juntar apoyos de los espectros más, de los puntos más hasta insólitos, podríamos decir, el espectro, ¿no? O sea, sabemos que lo apoyó Mauricio Macri, que de hecho Mauricio Macri dio su beneplácito, o sea, Juntos por el Cambio se partió en Neuquén, sectores del radicalismo fueron con Rolando Figueroa, obviamente sectores del PRO, o sea, del PRO de la capital neuquina, de lo que fue la fuerza de Horacio Quiroga, fueron el movimiento Evita, por ejemplo, también del peronismo apoya a Rolando Figueroa, obviamente dirigentes locales de diversas localidades del interior del MPN también lo apoyaron. Entonces, y de hecho, por ejemplo, si uno ve las encuestas, una parte pareciera que Rolando Figueroa tiene, por ejemplo, esta peculiaridad de que recoge apoyos de dirigentes nacionales del macrismo, del propio Macri, también se dice que tiene una buena relación con Sergio Massa, pero recogería por lo menos algunos puntos de votantes del Frente de Todos que interpretan que aún así es el candidato, tiene un perfil nacional y popular, ¿no?
Sí.
Entonces, esta cosa muy amplia, con muy pocas definiciones ideológicas, la verdad que genera cierta incertidumbre, como vos decías, de saber, bueno, pero si gana, ¿con quién y cómo va a gobernar? A uno le da un poco la idea, sin embargo, de que esto es más bien la externalización de la interna del MPN.
Ajá.
También. O sea, que se da por una paradoja. Rolando Figueroa dice, bueno, yo una interna no la puedo ganar, ¿no? Porque por el peso que tiene el aparato, porque ganarle un oficialismo, entonces voy por afuera. Pero también su propio discurso es un discurso muy MPNista, que habla de volver a las fuentes, más que de trascender. Entonces, me puedo equivocar completamente, pero la sensación que me da a mí es que si ganara sería más un, bueno, volvamos al MPN y recogería a los perdedores del partido más que apostar a la creación de un partido nuevo. Pero como digo, esto es algo tan novedoso que la verdad que no sabemos.
Claro, de cualquier modo, en este escenario abierto uno puede decir, tal vez de las elecciones que se vienen, abril, mayo, la que puede deparar una sorpresa mayor en relación a la primacía de los oficialismos es precisamente la de Neuquén, me parece. Por supuesto, todo esto hay que ser cuidadoso, ¿no? Pero digo, las primeras elecciones, que son en general, hay un sesgo, y después veremos, pero digamos de que los oficialismos locales pueden ganar, y en Neuquén puede ocurrir algo muy serio. Te pediría también a grandes trazos que me describieras un poco la figura del candidato a gobernador del MPN, Marcos Kopman, y la posibilidad de quien representa la insignia, por lo menos, del Frente de Todos, que es Ramón Rioseco, aunque ha habido desgajamientos, pero de cualquier forma es la figura que se apoya desde acá, digamos, desde el gobierno nacional en general, ¿no es cierto?
Claro, bueno, ya, como te decía, Figueroa es un dirigente con muchos años en el MPN, que además tiene la peculiaridad de que fue dos veces intendente de localidades del norte neuquino, fue vicegobernador, o sea, en este sentido es como un político más de vieja escuela, ¿no? Ajá. De decir, bueno, fue trepando, subiendo los peldaños de la escalera, cargos, diversos cargos electivos, intendente, con una fuerte impronta en el norte neuquino, que sigue siendo su base territorial, donde tiene la mayoría de los votos. Koopman tiene un perfil un poco diferente, es más un, como lo fue también Omar Gutiérrez, el actual gobernador, es más un tecnócrata, más surgido de las filas del partido, ¿no? Fue presidente del Banco Provincia, que en Neuquén es estatal, es un cargo muy importante en términos de la gobernabilidad, pero no es un cargo electivo y no es un cargo que sea conocido para la sociedad, ¿no? Su base territorial está en Zapala, es cierto, pero no es una persona conocida, no es una persona que haya encabezado una lista y haya ganado elecciones él personalmente. Entonces, Figueroa es un político en este sentido. Koopman no. Rioseco sí. Rioseco, la peculiaridad que tiene es que su base electoral es Cutralcó, la ciudad de Cutralcó. Él surgió de las luchas piqueteras en Cutralcó, el actual intendente es su hermano. Entonces, también es una persona que tiene un fuerte perfil, un perfil surgido de y por la política. Con esta característica que Rioseco es un extrapartidario, o sea, ya es la tercera elección que es el candidato del peronismo, el candidato del Frente de Todos, pero no es del PJ y no es del peronismo.
Claro, pero es seguramente... Sí, decime, por favor, sí.
Una cosita nomás, vos fíjate que en este año para mí se está viendo un fenómeno muy interesante, que es una incertidumbre, una elección con mucha incertidumbre a nivel nacional y con un fuerte enojo hacia las fuerzas nacionales, ¿no?
Sí.
Que no se ve reflejado en los gobernadores.
Eso,
o sea,
temazo
es. Presidente intranquilo, gobernadores tranquilos.
Claro.
¿No?
Sí.
Oficialismos provinciales tranquilos. O sea, podemos ver, por ejemplo... En Neuquén, bueno, ahora está esta cuestión de incertidumbre, pero también es cierto que si ganara Figueroa sigue siendo, como te decía, hasta un cierto punto es una interna externalizada del MPN. En Río Negro todo el mundo descarta que va a ganar Beretilnek. Me parece bastante raro o bastante llamativo para señalar esto de elecciones provinciales bastante predecibles y una elección nacional muy impredecible y con niveles muy altos de enojo frente de todos, pero también lo que estamos viendo es frente a los candidatos nacionales de Juntos por el Cambio.
Estamos hablando con María Esperanza Casullo, nos dijiste un diagnóstico que comparto largamente y te pediría algo, una hipótesis, ¿por qué? ¿Qué pasa con los gobernadores? ¿Gobiernan mejor? ¿Están más cerca? ¿Las situaciones locales, siendo difíciles, pues son en todas partes, lo imagino, son un poco más soportables? ¿El hecho de que tengan relativos equilibrios fiscales los ayuda? ¿Qué es?
Bueno, para mí, esto depende mucho de las circunstancias locales, pero para mí, vos lo acabas de mencionar, hay dos factores que para mí cada vez se ven como más fuertes. La primera es que, si decimos presidentes y candidatos nacionales intranquilos y gobernadores tranquilos, también es porque estamos en un momento de Estado Nacional muy pobre y gobiernos provinciales saneados.
Claro.
¿No? Por diversas razones, pero esto es bastante claro. Al revés de lo que fue a finales de la década del 90, en donde quienes estaban recontrafundidos eran los gobiernos provinciales, emitían cuasimonedas, bonos, hoy la situación es a la inversa. Los gobiernos provinciales más o menos están navegando. Fíjate que este año no hubo tampoco grandes conflictos con maestros o que fueron como una constante, ¿no? En Neuquén es un caso muy claro, tiene recursos de petroleros muy altos, entonces esa es una cuestión. Y la segunda, que para mí es algo que yo vengo notando desde los últimos años, es que la conversación política se ha hipernacionalizado.
Ajá.
Que tiene que ver con la transformación del sistema de medios, tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con dónde están los canales de televisión. Es que si vos ves los temas que se discuten, incluso en las provincias hoy, son temas nacionales. Uh-huh. Se leen menos diarios locales, uno se informa a través de Twitter, se informa a través de redes, los temas nacionales llegan enseguida. Y es muy, muy difícil instalar, no ya candidatos, sino temas o conflictos provinciales, ¿no? Uh-huh. Discutimos todo lo nacional, qué sé yo, qué pasa en el Congreso, qué pasa en la interna de la Ciudad de Buenos Aires, cómo si Macri y Larreta, qué se dicen, qué no se dicen, y está depositado, creo yo, el interés y como el conflicto ahí mucho más, y los temas locales paradójicamente pasan más desapercibidos.
Está claro. Estamos hablando con María Esperanza Cayullo. Te hago una última pregunta dividida en dos. Tenés 3-4 minutos a administrarla como docente y comunicadora que sos. Primera, sugerencias para mirar la elección de Neuquén del domingo, no solo de esta ciudad autónoma o la zona de AMBA, sino de toda la Argentina. ¿Qué es lo que hay que mirar, inclusive para ir apispeando? ¿Qué pasa en las ciudades? ¿Quién va ganando? ¿Qué va sucediendo? ¿Qué reacciones hay? Porcentaje de presentismo. Y otra, una descripción a vuelo de pájaro. ¿Cuánto cambió Neuquén en los últimos 10, 15, 20 años? Es rápido,
bueno,
todo.
Sí.
Pero lo vamos a ir charlando luego contigo.
La primera es muy rápida. El dato que hay que mirar es qué pasa con la ciudad de Neuquén, sí, claro, capital. Porque hay como consenso en el cual Figueroa está mejor en el interior, ah, de la provincia. Uh-huh. La ciudad de Neuquén la gobierna Mariano Gaido, que es azul, uh-huh, entre comillas, o sea, de Kopman, y es un político popular. Uh-huh. Y ahí está puesta la confianza. La ciudad de Neuquén tiene, no sé, más del 30 o el 40% de la población, uh-huh, de la provincia.
Es alto.
Enorme poblacionalmente. Claro. Entonces, ahí, de alguna manera, se va a definir la elección. Si el intendente arrastra al candidato a gobernador y no al revés.
Claro.
Y segundo, Neuquén sufre ahora está en un cambio brutal. Hay que pensar un dato. Del censo del 2010 al censo del 2020, la población de la provincia creció un 30%. Uh-huh. Es el segundo o tercer distrito que más creció, uh-huh, impulsado obviamente por Paca Muerta, ¿no?
Claro.
Entonces, esto genera, es una provincia que hoy tiene un ciclo, podríamos decir, de bonanza, entre comillas, pero esto genera tremendas tensiones sociales. Uh-huh. El petróleo también es muy desigual. Uh-huh. El sueldo de un petrolero es 4 veces el de un maestro o un docente. Trae grandes tensiones. Neuquén es una provincia rica que tiene 40% de pobreza. Los precios de las casas, el acceso a la tierra, la infraestructura urbana, digamos, es una provincia que está muy digamos, que está viendo, como digo, un proceso de crecimiento, pero es un proceso de crecimiento muy rápido y muy tensionado, ¿no?
Está claro. Está claro, yo te cuento, impresionistamente vos sabés dos cosas de las que comentaste ya para ir cerrando del todo. Una, vos sabés que con los libros que escribí 2016 y 2019 recorrí, siempre lo hago, pero recorrí muchísimo provincias argentinas, muchas, y tuve la posibilidad, la perspectiva de encontrarme con gobernadores, con intendentes de ciudades capitales, ciudades chicas. Y hay algo que vi muchísimo, de gobernadores exitosos, gobernadores que luego perdieron, gobernadores de todo. Me invitan a tomar un café con vidriera ubicado en el centro de sus ciudades, ¿no? Después por ahí perdían, y la gente pasaba y decía, fulano, ¿qué pasa con la elección? Pero había un modo, ¿no? Es decir, había un modo de trato que no es frecuente en la zona más ardiente que la metropolitana, ¿no? Yo vi a fulano, inclusive fulanos que después le fue feo en las elecciones. O sea, y fulano tenía un par de personas que mediaban por ahí, pero podía caminar por la calle, ¿no? Esto, uh-huh, me llamó la atención. Dos, respecto de Neuquén, una cosa impresionista que vi las veces que viajé últimamente, que por suerte fueron más de una. una ciudad con un nivel de vida nocturna, de lugares para comer y demás que hace un tiempito no existía y que no existen tantas capitales de provincia que no sean las más grandes, ya está por ahí.
Sí, y Neuquén hoy está como tiene una integración a la economía global más alta que zonas de por ahí de la provincia de Buenos Aires. Ah. O sea, uno tiene a veces a uno como neuquino le que la gente dice, bueno, ustedes en el interior, o sea, en Neuquén vienen equipos petroleros de todo el mundo. Uh-huh. Vienen en el año pasado tuvimos misiones de la Unión Europea, visitas malayas, digamos, la actividad petrolera es una actividad absolutamente global, en donde no solo los equipos ejecutivos, sino los equipos de perforación, el uso de la tecnología está absolutamente globalizado, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una actividad muy dinámica, muy moderna, muy transnacionalizada, que, como digo, convive con tremendas inequidades, porque el tema es que si vos no estás enganchado a esos circuitos, si sos empleado público, si sos maestro, si sos médico, si sos uh-huh. profesor universitario también, no tenés esos salarios, pero tenés que pagar un alquiler en una ciudad en donde el sector más dinámico de los alquileres son los, como digo, son estos empleados petroleros, en donde las empresas les pagan alquileres por 6 meses o 1 año, que por ahí es lo que vienen empleados venezolanos, norteamericanos, rusos, a hacer un trabajo de perforación, están 8 meses y se van, uh-huh. ¿no? Entonces, esas son las tensiones y las inequidades.
Uh-huh. María Esperanza Casullo, licenciada en Ciencia de Comunicación, doctora en Ciencia Política, muchísimas gracias por haber estado acá y en las próximas semanas casi seguro que volveremos a conversar con la chapa puesta, como dicen los de fútbol.
Un abrazo grande, Mario.
Un abrazo. Un beso.